Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día.
Atención, 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 porque no quiero que lo esperen más, porque el CEO ya barrió la vereda y levantó la persiana. Yes. Y es el momento de abrir el almacén de datos generales.
Muy bien, vamos con una historia hoy que de alguna forma mezcla a la Primera Guerra Mundial con Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
¡Shakira!
Shakira no combatió en la Primera Guerra Mundial.
Pero Piqué era el nombre de un corredor de autos. Shakira fue pareja de Piqué y después de Hamilton.
Sí, pero no tiene nada que ver con la Primera Guerra Mundial, ahí falta algo.
No. La verdad.
Vamos a contar la historia de alguien que une estas dos cosas, que se llama Francesco Baracca. Le vamos a decir Francesco.
Sí, Baracca es un apellido medio.
Baracca. Nació en Lugo, en un pueblito del norte de Italia, en mayo de 1888. Parte de una familia acomodada. El papá era se dedicaba a las finanzas, era su propio jefe.
¡Qué fachero, Francesco Baracca!
Ah, ¿le estás viendo fotos?
Sí,
muy facha. Y la madre era condesa, o sea, era una familia muy, muy bien.
Muy bien acomodada.
Sí. Desde chico, Francesco se empezó a interesar en un mundo nuevo de esos años, que empezaba a aparecer a principios, fines de ese siglo, principios del siguiente, que era la aeronáutica, los aviones. Y en 1912, cuando tenía 24 años, Italia forma su primera fuerza aérea. Uh-huh. Y Francesco es uno de los primeros que se anota porque, según él, los aviones eran las armas del futuro. Esa era la visión que tenía Francesco de los aviones.
Tan mal no estaba, tan mal asesorado no había estado Francesco,
no.
Estaba cerca.
Tenía algo de vista. En esos primeros años en la fuerza dominó completamente un avión en particular, un avión que se llama Casa, es un estilo Casa, Newport 11, un avión biplano de origen francés, que era como lo mejor de lo mejor cuando salió en 1916 y que Francesco lo dominaba a pleno. Para esa época Italia estaba metida ya en los conflictos de la Primera Guerra Mundial y Francesco ya era un piloto muy destacado dentro de la Fuerza Aérea. O sea que de a poquito se empezaba a hacer un nombre. En 1916 llega el bautismo de fuego para Francesco en una batalla, en la batalla del Isonzo, que fueron una serie de batallas entre Italia y el Imperio Austrohúngaro, en el norte italiano, que se dan en la zona de un río que se llama así, el río Isonzo, por eso el nombre de las batallas. Y en una de esas batallas Francesco derriba a su primer avión enemigo, un 6 de abril de 1916. Ese fue el primero de 34 aviones que tiró en toda su carrera militar.
Era un tirador.
Sí, nato.
Avezado.
Que le pegaba y los aviones se derribaban, se caían. Lo que lo convertía, por haber derribado 34 aviones, en un as del país. En aviación, el as, que no es culo en inglés, es cuando un aviador derriba 5 aviones enemigos o más. Ahí sos un as de la aviación. Y sos as de ases.
Era, o sea, como penta derribador de ases.
Claro, el as de ases es cuando un piloto es el que mayor derribos tiene dentro de una categoría. Por ejemplo, el mayor derribos en una sola guerra. Entonces sos el as del as de la Primera Guerra Mundial. O más derribos en un solo día. O más derribos del país. Bueno, Francesco Baracca era el as de ases italiano por mucho tiempo. Era el piloto que más aviones enemigos había tirado. O sea, era un capo total. Y además, quienes lo conocían a Francesco contaban que el tipo era implacable volando, era muy bueno, temerario, pero que en tierra era súper caballeroso. Contaban que cuando derribaba un avión, cuando los pilotos se lograban salir y caían a tierra, los asistía, los iba y los ayudaba, a pesar de que
él quería tirar el avión nada más.
A pesar de que eran enemigos.
Claro.
Mantenía contacto cuando los tomaban prisioneros a estas personas. O sea, de un tipo muy caballeroso, un agradable sujeto. Y eso, sumado a todas las victorias militares que tenía, lo convirtieron en un ídolo nacional en Italia. Por esos años recibió un montón de medallas de plata, al valor. Lo nombraron capitán de una escuadra aérea en el 1917, la Escuadrilla Aérea 91. Era el nombre de la escuadra que lo ponen al mando a él, capitán de eso. Y cuando recibe ese cargo, decide convertir ese lugar que era más de formación de pilotos en una escuadra de ases. O sea, de los mejores.
De los mejores tiradores, tumbadores.
Un grupo de aviadores ahí para la guerra. Y les va bárbaro porque entre todos los pilotos de este equipo, de este Dream Team de aviadores, bajaron 96 aviones austríacos en la frontera en esas batallas, en la Primera Guerra Mundial, todo en ese contexto de todas esas batallas. Ahí Francesco ya estaba volando otro avión, otro modelo nuevo para la época, el SPAD S-13. También francés, también biplano. Y a ese avión, volando ese caza, SPAD S-13, que si lo googlean van a ver un avión muy viejo, son esos que tienen como dos alas una arriba de la otra, sí. Por eso son biplanos, le pone como un dibujo, le hace como un logo al costado del avión.
Yo pensé que era porque entraban dos pilotos. Siempre pensé que mi plano era por dos pilotos, uno atrás del otro. ¿Viste que se sientan
claro.
dos?
No, sí, es que hay algunos que sí, no, pero es porque tienen los dos.
Perdón.
Dos el tipo le agrega un logo, le pinta un dibujo al costado, un sí. dibujo muy simbólico para él y para su familia, y además quedaba fachero, quedaba decorativo para el avión. Le dibuja un caballo parado en dos patas, un caballo de color rojo sobre un fondo blanco, y lo hizo porque su familia, que contábamos que era muy, muy bien acomodada, tenía muchos caballos. Eran muy importantes los caballos en la familia Baraka, en los campos tenían muchos, así que desde chico había tenido mucho contacto con los caballos, así que era simbólico para él y para su familia, y por eso es que adorna su avión con el dibujo de un caballo. Ahí está. Le
Perfecto.
Pone el dibujito. De
como
hecho,
relinchando en dos patas.
Claro, parado en dos patas, saltando.
Con los pelos al viento.
Hay un montón de réplicas hoy. Si googlean el modelo, van a ver que muchos tienen el caballito ahí pintado en el costado, porque era lo que hizo Francesco Baraka. Las cosas le venían bárbaro para este gran piloto aviador de combate italiano, hasta que el 19 de junio de 1918... en uno de esos combates aéreos que contábamos recién, lo derriba un avión austríaco y se muere a los 30 años en batalla. Muy pocos meses antes de que termine la guerra. Sí, 30 años tenía. Era re joven y se muere en combate. Lo derriba un avión austríaco y fallece ahí en el campo de batalla. La carrera de Francesco había sido muy corta, tenía 30 años, pero súper destacada. Y un par de años duró como en la elite de esos aviadores. Hasta que lo derribaron, pero para esa altura ya, como antes decíamos que era ídolo nacional, después fue homenajeado en todas partes de Italia. De hecho, y este dato me encanta, el ataúd de Francesco está hecho con el bronce procedente de cañones austríacos capturados.
Bueno.
O sea, sacaron los cañones, los fundieron, hicieron el ataúd nuevo para Francesco.
De bronce, además.
Claro. Una cosa muy simbólica. Además fue Francesco inspiración para un montón de aviadores, era el nombre de un montón de clubes de veteranos de guerra, un ídolo nacional que había muerto muy joven. Por eso sus dos padres todavía vivían cuando murió, tenía 30 años y sus dos padres estaban vivos. Y sus padres son importantes en esta historia, ¿por qué? Porque pasamos unos años más para adelante, 1923... O sea, un par de años nada más. Una tarde, el 17 de junio de 1923, los padres de Francesco, de la familia Baraka, viajan a Ravenna, un lugar muy cerquita de donde vivía la familia, a ver una carrera de autos. Una salida de fin de semana. Llegan a un circuito, el circuito de Savio, ven toda la carrera, y el ganador de ese gran premio resultó ser un tal Enzo Ferrari, que ya era piloto de autos. Piloto automovilístico, que gana esa carrera. En ese momento tenía 25 años Enzo Ferrari, era muy joven, pero ya estaba demostrando ser muy bueno en lo suyo. Y cuando termina la carrera, Paolina, que era la mamá de Francesco, lo busca a Enzo y le dice: ponga sobre sus coches el caballino rampante de mi hijo, el caballo así parado en dos patas, que le traerá fortuna. Y ya sabes que Enzo le pegó fuerte la historia, porque además era súper conocido,
claro,
Francesco Baraka.
Mirá, vino la mamá de Baraka a decirme esto.
Y la mamá le fue a decir eso después de que había ganado una carrera, cuando Enzo era famoso, pero no tan famoso. Le hace caso ahí nomás, para las siguientes carreras, le hizo unas pequeñas modificaciones. El original era un caballo rojo pintado sobre un fondo blanco, pero Enzo Ferrari le cambia los colores. Lo pinta de negro en vez de blanco, perdón, en vez de rojo, en honor a los caídos en la guerra. Como Francesco, que era un caído en la guerra, y el fondo lo pone de color amarillo por la bandera de Módena. Si uno googlea la bandera de Módena, esta zona italiana, que es la ciudad donde está hoy la escudería de Ferrari, la bandera de Módena tiene predominancia de color amarillo. Entonces le pone el fondo amarillo, el caballo negro, y ahí surge la famosísima imagen que acompaña desde que nació a la escudería Ferrari, que se lo conoce como Il Cavallino Rampante.
Espectacular.
La imagen que todo el mundo conoce, hoy si googleas Ferrari te vas a ver con el caballito, de ahí viene. La escudería nace oficialmente en 1929, o sea, 6 años después de ese encuentro entre Paolina y Enzo Ferrari, pero desde el primer día que existió la escudería Ferrari, el logo, la imagen, el emblema es ese escudo, ese caballo parado en dos patas. El escudo que era originalmente de un piloto de combate italiano que lo ponía porque su familia eran fanáticos de los caballos, y hoy es parte del equipo más famoso del automovilismo del mundo, la escudería Ferrari. Así que así la historia completa.
¿Hay fotos del primer auto que tuvo el caballito?
De los primeros modelos de Ferrari puede que sí, la verdad que no vi, pero
porque
sí, que
de él manejando no veo
sí que están las imágenes de los primeros autos ya con el caballo. O sea que
sí,
surgió
sí.
desde el día cero de la escudería con el caballito, el caballino rampante.
Claro, qué espectacular.
La historia entonces de Francesco Baracca, que era muy fachero, un piloto italiano que murió a los 30 años en combate, que fue muy crack en lo suyo y que inspiró para que hoy Ferrari tenga la imagen de ese caballo que seguramente conocías.
Hay una escultura sobre Baracca muy espectacular, una escultura como de bronce, digamos, así con un obelisco atrás. No sé exactamente en dónde está ubicado. Un monumento de Francesco Baracca. Y pensaba también que Ferrari va por los 100 años.
Claro, 1929.
Estamos camino a los 100 años. Claro. En 5 años más celebraremos los 100 años de Ferrari.
Y el año que viene lo tienen a Lewis Hamilton manejando. Pobre Carlito Sainz igual, ¿no?
Pero, sí, pobre lo vamos Carlito a extrañar. Sainz,
pero se viene Hamilton. Hamilton Leclerc para el 2025.
Ahí está. ¿Cerrado el almacén?
Todo listo.
Espectacular.
Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el almacén de datos generales de Santi Miranda.